encuentro con la licenciada en psicología Silvia Bajnenko. Le damos la bienvenida a este Coffee Break. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, Dani. Buenos días. ¿Cómo están todos?
Bien, muy bien. Acá, recontralistos para la terapia.
¿Durmieron bien?
Sí, estamos todos bien. Yo estoy 2 horas menos que vos. Son las 9:35 para mí, pero muy despierto.
Ay, ¿dónde estás?
En la ciudad de Miami, sur de la Florida.
Qué lindo, muy lindo. Bueno, entonces tendrás un humor mejor, pienso, si estás paseando.
Sí, no, mucho, mucho mejor que el habitual.
Eso sí. A eso, con eso no hay nada contra eso. Ahí uno siempre está contento. Bueno, pero para los que no pudieron dormir bien, o no pueden dormir bien, les quiero dar, les quiero contar cuándo tienen que consultar, porque a veces la gente cree que es normal estar así y siempre se puede consultar y siempre se puede mejorar. Primero les voy a contar cuándo se tienen que preocupar y cuándo tienen que consultar. Pero les adelanto que hay algo en experimentación y que después se los cuento al final, que está muy bueno para las pesadillas. Pero se los cuento al final. Así que, bueno, les cuento que el sueño en realidad es un estado de reposo fisiológico, no es que no funciona nada durante el sueño. No, durante el sueño ocurren muchas cosas en el cerebro, nos cambian las ondas cerebrales, varían, y así que es una suspensión, lo llamamos suspensión relativa de la conciencia, ¿no? Y lo que no podemos es mover músculos cuando dormimos, a menos que haya ciertas patologías, como después les voy a explicar. Ahora, les cuento que cuando ustedes sientan que el sueño está alterado por los trastornos que ahora les cuento, hay un diagnóstico que se hace y que se llama polisomnografía. No sé si habrán escuchado hablar de esto. Se hace un monitoreo continuo. Lo hace un electroencefalograma y entonces se puede saber en qué fase del sueño está la disfunción. ¿Hola?
Sí, estamos acá, atentos.
¿En qué fase se puede saber? Porque el sueño tiene varias fases. Tiene una fase de movimientos oculares, otra que no tiene movimientos oculares, más profunda. Y ahí es donde cambian nuestras ondas cerebrales. Ahora, las causas de no dormir bien, de levantarse cansado por las mañanas, yo les voy diciendo las cosas que ustedes pueden estar sintiendo, ¿no? Hay gente que tiene sueños que le molestan, pesadillas, y a veces no es algo que hay que tomarlo como natural. Porque a veces pueden ser que estén influyendo factores ambientales, trabajar mucho, a muchas horas, horarios irregulares de sueño. Vieron que hay gente que trabaja de noche o le cambian de día, de noche, ¿sí? Lo alternan y eso altera el ritmo del sueño. Y después hay también trastornos de tipo orgánico, ¿no? Ahora, para que también vayan discriminando, si les pasa algo de lo que ahora les voy a contar, bueno, presten atención. Yo les voy a contar los diferentes trastornos del sueño. Tenemos el insomnio, que es la dificultad o para iniciar el sueño o para mantenerlo, porque el insomnio también es despertarse y no poder seguir durmiendo, ¿no? Uh-huh. O problemas para volver a dormirse una vez que uno se despertó, o también despertarse demasiado temprano, a las 4 de la mañana, cuando uno se tiene que despertar a las 7. Eso, a eso le llamamos insomnio. Y eso es un tema a tratar si este insomnio dura más de 3 meses, y por lo menos 3 veces por semana. Si es alguna vez, bueno, ¿quién no tuvo insomnio, no? Tampoco es para asustarse. Esto se tiene que repetir regularmente para que uno consulte. Después tenemos algo que se llama hipersomnia. Parece difícil, pero es como un sueño excesivo, una somnolencia excesiva. Y en general esto será en depresión. Cuando tenemos depresión, esas ganas de dormir, de que uno se enlentece, ¿sí?
Cuando te dicen, no puedo salir de la cama, no puedo, estoy deprimido, no puedo salir de la cama.
Sí, eso. Uh-huh. Eso es hipersomnia, sí. Es una somnolencia excesiva, que ya no es. No hay que tomarlo como algo que es así. No, hay que tratarlo. Después tenemos otra cosa que se llama narcolepsia, y esta es muy interesante porque es una necesidad irresistible de dormir de 10 a 20 minutos. Y yo he visto personas así, no en pacientes, pero en una reunión familiar, que me dijeron, no, sí, es súper normal, ella, por una prima de una familia, ella es así, ella se duerme en la mesa. Y después todos siguen charlando, ¿no? Y después se levanta como si nada, ayuda, saca las cosas de la mesa, y todos se reían. Y yo dije, pero no es normal, no, o sea, normal es la mujer, ¿no? Digo, pero no lo tienen que tomar como algo que ella es así. Bueno, después consultó y claro, no era así. Pero la familia lo tomaba como algo que era de su personalidad. Que con ese descanso en la mesa ya le bastaba para seguir adelante. Así que a eso se le llama narcolepsia. Y después tenemos otros trastornos del sueño que ya están más relacionados con la respiración, que habrán escuchado, lo llaman apnea. Eso también influye. ¿Por qué?
Porque tenemos un caso entre los compañeros de la radio, Silvia,
sí,
que le hicieron ese estudio de estar toda la noche durmiendo... conectado,
sí.
Y bueno, tiene apneas y ahora tiene que dormir con una mascarilla, con oxígeno.
Claro, eso que le hicieron es lo que les cuento, que es la polisomnografía.
Sí, ahí detectaron las apneas y ahí, a partir de ese momento, tiene que dormir todas las noches con una mascarilla con oxígeno.
Claro, claro. Que no lo hubieran detectado sin ese estudio.
No.
Y después tenemos, esto es el flujo de aire que aumenta o disminuye, pueden ser las dos cosas, ¿no? Más es ausencia, y ausencia del flujo, sí, del aire se para. Después tenemos parasomnia. ¿Qué es eso que parece tan difícil? Seguramente lo habrán visto, les habrá pasado. Son movimientos involuntarios, son muy breves, muy rápidos. Movimiento de piernas, de brazos, bueno, y no les quiero contar los casos graves, ¿no? Porque hubo casos, son de libro, de alguien que se levantó y cometió un acto violento, porque el sueño lo llevó a eso, pero eso, no se preocupen, porque eso es un porcentaje.
Pasa en las películas y pasa en TNT. Pasa en la vida, pasa en TNT, dicen, qué sé yo.
Sí, no, hay bibliografía al respecto, pero bueno, no es la gran mayoría. Y después tenemos el sonambulismo, ¿sí? Uh-huh. Que son los ojos abiertos, la mirada perdida, y eso, bueno, ahí ya estamos hablando de un tema de disfunción de la serotonina, un tema así, pero después se mejora, en general se da en chicos, y bueno, y después tenemos los que sueñan con pesadillas, que son terrores nocturnos, porque ahí lo que pasa es que hay una activación de los sistemas más motores, sobre todo en la parasomnia. ¿Por qué? Porque el sonambulismo también es parasomnia. Pero ¿qué pasa con el sonambulismo? Se activan sistemas motores que no deberían activarse mientras uno duerme. Ese es el tema. Pero después ya en la adultez eso va pasando. Así que por eso les digo, ya para dejar de aburrirlos con la clasificación, que es importante saber de qué se trata cuando tenemos estos problemas al dormir. ¿Por qué es importante? Para recibir un tratamiento adecuado, porque se determina, a ver, está en esta fase, como a este compañero tuyo, le determinaron cuál era el problema. podía haber sido en otro trastorno del sueño, pero fue acá. Así que, si vuelvo a las pesadillas, que es lo más común, ¿no? ¿Qué pasa? Que el sistema de defensa está sobreactivado. Y esto es a consecuencia de la ansiedad, ¿no? En este país, bueno, en el que estoy yo ahora, vos no.
Sí, el tercer mundo es muy complicado, sí, sí.
¿Está complicado ahí?
No, en el tercer mundo, acá no sabemos qué es eso. Lo vemos
por
la tele.
Ah, claro, le tiers monde, como se dice en francés. Claro,
no, pero vos sabés, yo creo,
vos estás allá Silvia, arriba.
Yo creo, Silvia, seguramente me vas a dar la razón en esto. En todas partes del mundo hay gente que no duerme y las razones son variadísimas, pero no creo que sea solo un tema de la Argentina o de los países con problemas, porque, no sé, yo me imagino que una persona multimillonaria, no sé, acá un multimillonario, también tiene preocupaciones y por ahí no duerme por ellas. Y no es que le falte para comer.
En la vida misma, sí, en la vida misma. Sí, sí. Incluso dicen que si te quedás quieto y estás atento al cuerpo, algún dolor vas a sentir.
Ah, bueno, yo no tengo que hacer tanto esfuerzo, con las cervicales me avisan... A mí las cervicales me avisan solas que me duele. No tengo que concentrarme mucho.
Bueno, por ahí tendrías que hacer alguna actividad física, que mejor
es. Y sí, estar sentado hablando no es precisamente la actividad física más, más adecuada para eso. No, pero te iba a decir, ¿no escuchaste muchas veces por ahí de pacientes o de amigos decir, ¿sabes qué pasa? No me puedo dormir porque la cabeza me trabaja todo el tiempo. Estoy todo el tiempo pensando. Sí. No puedo parar de pensar. Y claro, no puedes parar de pensar, no podés desconectar.
Claro, eso le pasa a ese tipo de personas, justamente. Por eso les quería hablar de la ansiedad. La ansiedad es un miedo a futuro. Entonces, a lo mejor estás pensando qué va a pasar mañana, pasado, el año que viene, cuando mis hijos crezcan. Bueno, infinidad de cosas, ¿no? Uno puede pensar, pensar y pensar. Por eso... hay un ejercicio, por eso también se necesita la terapia cognitiva, porque te ayuda a bajar eso, a bajar esa ansiedad con ejercicios. Por ejemplo, hay uno de los ejercicios que se le llama algo así como STOP, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es muy simple, parece simple de hacer, y es que cuando me vienen todas esas imágenes y todos esos pensamientos, yo paro de pensar ahí mismo. Digo stop o cambio de canal. Como cuando uno ve algo que le resulta muy fuerte y cambia de canal, el cerebro es así. Uno tiene que, en ese momento, cuando aparece toda esa esa catarata de pensamientos, ahí hay que parar. Parar y cambiar la imagen. Porque el cerebro cree todo lo que le decimos. Es así. Sí, está muy bien lo que decís, es un ejemplo perfecto. Que inclusive hay un cuento de Borges, Funes el Memorioso. ¿Supieron de ese cuento?
Sí, sí, Diego Uberman lo trae a cuento justamente a Borges y a sus relatos. Sí, claro. Ahora,
claro,
te hago una pregunta.
¿Cómo?
Te hago una pregunta porque lo más común, y acá en Estados Unidos se ve mucho más, incluso creo que en la Argentina, por el acceso, es que la gente suele tomarse una pastillita. Te dice, me tomo media de esto, me tomo una pastillita de esto y duermo bárbaro. Sin haber hecho un diagnóstico, sin saber por qué no dormía. ¿Qué pasa con esa automedicación? Porque después cada vez necesitas más que la media pastillita.
Eso pasa, ya tenés la respuesta. Y eso pasa, que cada vez necesitas más.
Te convertís en un adicto.
Sí. Sí, eso pasa. Pero bueno, viste, los laboratorios, los médicos, la ciencia, bueno, les conviene todo eso. No digo que haya casos que no haga falta, pero bueno, acá estamos frente a intereses económicos muy poderosos.
Sí, es verdad. Te quería preguntar por ahí para otro día, igual todavía tenemos tiempo para charlar, pero me interesa mucho el tema de los sueños, porque vos mencionabas, ¿no?, esto de hacer clic. Y muchas veces yo escuché gente que dice, no, bueno, yo me acuesto y pienso en algo que me gusta, o en algo que quiero, o en algo, una imagen linda, para después soñar con eso. ¿Se puede manejar eso? O sea, ¿yo me acuesto y determino qué voy a soñar? ¿O el cerebro me está diciendo, mira, vos pensá lo que quieras, después yo te digo?
Sí, la próxima vez les voy a dar el nombre de la persona que trabaja esto, que tiene algunos libros escritos, se llama Sueños Lúcidos, pero no me acuerdo exactamente ahora el autor, no es el único que está investigando esto, y bueno, pero se los cuento la próxima. Pero sí,
¿no? Y ¿sabes qué? Ampliemos por ahí ese tema, al tema de los sueños, ¿por qué algunos sueñan, por qué no soñás, por qué tenemos pesadillas, qué significan, si realmente tienen un significado los sueños, si para vos como terapeuta es importante que te cuenten un sueño o no? Te lo digo porque yo siempre digo que no sueño, lo cual es mentira, sé que sueño, pero no me acuerdo mis sueños.
Debes tener una profundidad de sueño que después no recordás. Los que tenemos sueños más livianos, porque a mí también me hicieron ese estudio, y porque yo soy de soñar y mucho, así que por eso me atrapa este tema, porque no está todo dicho tampoco en este tema. Y parece ser que mi umbral, por ejemplo, es bajo de profundidad de sueño, entonces por eso recuerdo, porque yo digo, sí, yo sueño en colores y cada y me dicen en colores. Y sí, hay gente que nos dice que no sueña, lo que pasa es que no recordás. Está bien.
No, yo sé, estoy seguro mejor que sueño, pero yo no podría decirte a la mañana que soñé. O si me desperté de noche, alguien dice, me desperté porque tenía una pesadilla y justo me desperté. Digo, no, yo me desperté, no sé por qué. Pero no tengo esa relación con el sueño. O alguien que te dice, el sueño era divino, estaba bárbaro, y justo cuando no sé qué, le iba a pasar lo que yo más quería, ahí me desperté. Digo, ¿cómo hace esa gente?
Bueno, yo me despierto y no sé por pero qué. Eso está bien, pero eso está bueno, sí, en el sentido que... Pero ya te digo, para mí, lo tuyo tiene que ver... Tiene más que ver con una profundidad de sueño, quizás de ondas diferentes que pasan por tu cerebro en ese momento. Ondas que te permiten un sueño más profundo. Por eso el estudio marcaría cómo es eso. Pero vos no, porque no tenés ese problema. Ahora, la persona que realmente no descansa, porque, a ver, si vos soñás toda la noche que estás trabajando, por ejemplo, ¿cómo te podés levantar el otro día?
Y cansado, lógicamente. Agotado.
Sí. Y bueno, ahora, bueno, por eso después les explico más si hay tiempo, pero no me quiero quedar sin tiempo, porque Dale. Quiero contarles que hay una nueva aplicación que se llama Nightwear y que puede interrumpir las pesadillas. El sistema, ¿cómo funciona esto? Uh-huh. El sistema que tiene esta aplicación es un reloj. Accede a los biorritmos nocturnos, ¿sí? Usa algoritmos y determina cuándo está aumentando esa la onda cerebral que está determinando que tenés una pesadilla. Y entonces el reloj zumba en la muñeca, pero sin despertarte necesariamente, ¿no? Puede ser que no te despierte, zumba y corta la pesadilla. Y la persona puede seguir durmiendo y después por ahí ni siquiera recuerda esto de la pesadilla. Se está experimentando con veteranos de guerra que sufren estrés postraumático, pero, digamos, no ataca la raíz del problema, ¿sí? Pero, por lo menos... se ve como un alivio,
te permite,
¿no?,
descansar y te evita tomarte las pastillas que yo te decía antes.
Claro. Después, hay otras cosas también, hablando de pastillas, que influyen y que uno puede mejorar, ¿no? Por ejemplo, la luz influye. Si estás mirando un celular, eso retarda tu dormir, porque... Para eso tenemos la luz y la oscuridad para dormir, son los ritmos que tenemos. Entonces, el tipo de comida también, el ejercicio físico ayuda, qué temperatura hay en el ambiente, y bueno, los problemas de interacción social, muchas cosas influyen en un mal dormir, ¿no? Y que influyen en el biorritmo, el ritmo que nos cambia Ahora, esta persona que dice, justo cuando estaba soñando algo lindo, bueno, debe ser una persona muy más positiva que otras, más optimista que otras. Porque otros sueñan cosas así como molestas, feas, o que lo persiguen, o que se tiene que escapar, o, ¿no?
Claro, viste, está el que te dice, yo estaba soñando y justo Marilyn Monroe me estaba diciendo, soy toda tuya, sé lo que quieras, y justo me desperté. Le digo, ¿qué clase de sueño es ese? ¿Por qué estaba ahí Marilyn Monroe? Sé yo.
Y bueno, pero esta persona piensa cosas diferentes de otras. Ahí sí puede actuar la terapia. ¿Cómo pensamos la vida? ¿Cómo nos pensamos? Y eso es lo que vamos a soñar, disfrazado, como sea, ¿no?
Porque sí, me voy a hacer cargo de lo que digo. Es mejor soñar con Marilyn Monroe que con Cristina Kirchner, qué sé yo. Viste, cada uno se acuesta pensando en lo que sea. No, digo, una cosa es algo bonito y otra cosa es algo preocupante. Y nos no vamos nosotros. Vos recién mencionabas el tema de los celulares. No solo la luz, sino las noticias. O sea, que lo último que vos hacés antes de acostarte sea ver todo lo que pasó en el mundo.
Un noticiero, y es difícil, sí, exacto. Por eso hablan de la higiene del sueño, lo llaman. Mucho no me gusta la palabra higiene, pero es como que uno antes de irse a dormir tiene que prepararse mentalmente, ir relajándose, no tomar café muy tarde, porque eso es excitatorio. Ir preparando la mente. Bueno,
antes mencionaste el tema de la comida. Los argentinos comemos muy tarde. O sea que los argentinos comemos a las 10 de la noche, 10 y media, 11, y pretendemos media hora después o 40 minutos después estar durmiendo, lo cual es muy difícil. Sí. Yo acá veo que la gente a las 5 de la tarde está cenando, y digo, claro, está cenando a las 5 o 6 de la tarde, se va a acostar a las 10 de la noche, pero pasaron 4 horas después de esa comida, no 30 minutos.
Sí, sí, eso también influye, el tema de la comida. Así que, bueno, la verdad que les podría hablar mucho más, pero no quiero aburrirlos, porque después están las etapas, las fases de los sueños.
¿Lo que no querés que nos quedemos dormidos con esto?
Sí, no quisiera.
Bueno, pero a lo mejor no. Si el tipo tiene insomnio, está bien que se duerma un rato. No, bueno, es todo un tema, porque también es el tema del insomnio puede generar accidentes graves, o sea, conductores de automóviles o de ómnibus. Claro. Que descansan mal, son potencialmente muy peligrosos.
Y sí, claro, imagínate esto que es una necesidad irresistible de dormir. ¿Qué pasa si está manejando?
Un cirujano, o sea, toda la gente que opera máquinas o que trabaja con algo muy delicado, y bueno, no tener el sueño adecuado se convierte en algo muy peligroso, incluso para cualquiera de nosotros, porque cualquiera de nosotros que se maneja por la calle, dormido, distraído, no sé, puede cruzar mal la calle, no percibir un peligro. Digamos, no dormir afecta la salud, pero también puede provocar situaciones, accidentes domésticos graves, olvidar que dejaste prendido el fuego de una hornalla o lo que fuera, pues te quedaste dormido. Esas cosas pasan.
Sí, además, en el hecho de dormir, también hay algo, como el cerebro sigue en actividad, se consolidan las memorias también. Los aprendizajes después, durante el día, se mejora la concentración, porque en ese dormir es como que las neuronas se potencian de alguna manera. O sea que trae un bienestar general, más allá de que pensemos que sea solo dormir, no, en el cerebro pasan cosas, para decirlo así, más fácil.
O sea que yo tengo un sistema en la noche, cuando me despierto, por la razón que fuera, no miro el reloj. Y hay gente que lo primero que hace es mirar el reloj y dice, uy, qué bueno, me quedan 2 horas, me quedan 3 horas, me quedan media hora. Y yo no quiero saber qué hora es, porque no saber qué hora es me permite dormirme sin estar especulando con cuánto tiempo me queda. Y hay gente que no puede, claro, hay gente que instintivamente lo primero que hace es mirar qué hora es.
Claro, porque así te relajas mucho mejor, seguís durmiendo.
No me importa si faltan 10 minutos o 5 horas, para mí es igual, trato de dormir.
Claro,
pero no bueno, son atención. Estrategias.
Sí, pero es buena estrategia.
Porque, viste, si yo te digo que falta 1 hora para despertarte, vos ya por ahí no conciliás el sueño, porque en un rato me tengo que despertar. A mí me da igual.
Claro, si tú, qué poco.
Sí. Sí. Hay gente que disfruta, al contrario, dice, uy, me queda media hora y lo vive con alegría. O sea, yo prefiero no saber qué hora es. De hecho, anoche me desperté a la 1:30 de la mañana pensando que ya me tenía que levantar. Y te digo que era 1:30 de la mañana porque me levanté descansadísimo pensando que tenía que trabajar. Y cuando vi el reloj dije, 1:30, pero me queda un rato largo. Pero es muy raro que yo mire el reloj. Pero me sentía tan despierto. Pero bueno, estoy acá,
claro,
me estoy acostando
quizás
más temprano, eso es verdad.
Porque estás en un lugar diferente.
No, me estoy acostando más temprano que de costumbre. Y entonces, claro, a la 1:30 yo ya llevaba algunas horas dormido. Y dije, ya está. Bueno, va a prender las luces que empezó el show. Aparte, como acá es invierno, cuando yo me despierto para trabajar, todavía es de noche. Entonces no tengo esa conciencia de si ya amaneció.
Bueno,
¿no?
Ahí tenés. Bueno, eso te confunde.
Sí. Bueno, a la gente que quiere encontrar a Silvia Vagnenko, lo puede hacer en Instagram, Silvia Vagnenko con B corta y con K, y allí puede seguirla.
Bueno.
Montones de temas y, por supuesto, contactarte, Silvia. Es un gustazo. Lamentablemente para mí, afortunadamente para todos, el próximo jueves voy a estar en Buenos Aires. Así que, igual,
¿cuándo?
La charla
¿cuándo
la tuvimos. No, ya me vuelvo ahora, ya, después de este fin de semana.
Bueno, tenés unos días.
Sí, voy a pasar acá unos días más de invierno con sol y me vuelvo al verano del hemisferio sur. Un abrazo grande, cuídate mucho y nos encontramos en una semana, ¿dale?
Bueno, abrazo a todos. Chao.
Silvia Vagnenko es licenciada en psicología y pasó por este coffee break, que nos hace falta al menos una vez por semana.